Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida al inicio de la octava temporada de este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. En nuestro programa de hoy vamos a profundizar en las causas, en el origen de la crisis migratoria en Canarias. Desde CEAR, el Comité Español de Ayuda al Refugiado, nos van a explicar lo que está pasando en Mali y en Senegal, dos de los países africanos desde los que está saliendo más personas migrantes hacia esta peligrosísima ruta. Y en el comienzo del curso escolar no podemos olvidar que para muchos niños y niñas el colegio no es el lugar seguro que debería. Son víctimas del acoso escolar, víctimas de sus acosadores y de un sistema que no les protege. De ello vamos a hablar con la presidenta de la Asociación No al Acoso Escolar, Nace. Y va quedando atrás un verano de altas temperaturas en el que el fenómeno isla de calor urbano ha dejado en evidencia que muchas ciudades no están preparadas para mitigar los efectos del cambio climático. Con Greenpeace vamos a conocer en qué consiste este fenómeno y cómo han de planificarse los espacios urbanos para evitar sus graves consecuencias. Y desde la Asociación El Refugio nos hablarán del proyecto Amparo para solucionar el problema con el que se encuentran muchas personas sin hogar, que no pueden acceder con su perro o con su gato a los albergues municipales y para los que la protectora busca acogida y adopción. Cerca del 70% de las personas migrantes que llegan a Canarias proceden de dos países, Senegal y Mali. Esta peligrosísima ruta la emprenden por una razón. La situación en sus países de origen es desesperada. La guerra, la situación política, el cambio climático y la pobreza son los factores que empujan a emprender este camino de supervivencia que a menudo acaba mal. Vamos a conocer cuáles son las razones por las que tantas personas toman esta durísima decisión que pone en riesgo sus propias vidas y lo vamos a hacer con la ayuda de Mónica López, que es directora general de CEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Mónica, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando, Mónica, de la ruta canaria, que es la más peligrosa del mundo. ¿Por qué es tan peligrosa?
Bueno, pues es muy peligrosa porque es un mar complicado, sobre todo en determinadas épocas del año, y es lo que lleva a que muchas personas pierdan la vida en ese trayecto.
Y sin embargo, pues estas personas toman esta decisión. Hay que decir que se calcula que son 30 años desde que la primera embarcación llegó a Canarias con una persona migrante que llegaba en patera desde la costa del Sáhara con dos jóvenes pescadores a bordo de una barcaza que llegó hasta la playa de las Salinas. Desde entonces, pues son muchísimos cientos de miles de personas las que han decidido huir de sus países. Y hablamos ahora mucho de Senegal y Mali, de estos dos países. Mónica, a mí me gustaría que nos contaras por qué está saliendo tanta gente de estos dos países. Empezamos, si quieres, por Senegal.
Senegal durante el año 2023 ha sufrido una crisis política importante, ha habido represalias contra opositores, hubo la detención del principal opositor al régimen y protestas que llevaron a una represión policial importante. Es verdad que esa situación, con la celebración de unas nuevas elecciones ganadas precisamente por el opositor por el partido del opositor que había sido encarcelado, llevaron a una transición que sí que es verdad que ha sido una transición ejemplar tanto en África como para otros países del mundo. Uh-huh. Y ahora la situación política parece que puede estar más estable. No obstante, es una sociedad que tiene dificultades, o son sociedades muy violentas y que sufren persecución por género, por orientación sexual, Todavía puede haber casos de mutilación genital, de matrimonios forzados, que son motivos claros de algún tipo de protección para la convención, en la Convención de Ginebra.
Es decir, que en este país tenemos esta situación, esta crisis política reciente que ha llevado pues, a muchas personas a huir por bueno, pues por represión, por todas las protestas, por la crisis política. Tengo entendido, Mónica, un país bastante bueno, pues tranquilo, ¿no? Hasta el momento, pero hay muchas otras cuestiones que internas que son más estructurales de las que nos estás hablando, que también hacen que muchas personas tengan que salir de allí.
Efectivamente, y luego hay un componente clarísimo económico también. Tanto Senegal como Mauritania, sobre todo Senegal, eran países que vivían fundamentalmente de la pesca, y ya desde hace muchos años las grandes corporaciones europeas han ido esquilmando los bancos de pesca y ha generado que las poblaciones no tengan capacidad ni medios económicos para subsistir. Con lo que eso supone de desesperanza para los jóvenes que ven que no pueden tener un proyecto vital en sus países y por tanto necesitan, se ven obligados a subirse en una embarcación, jugarse la vida para poder llegar a Europa y tener un futuro, iniciar una vida.
Ahí tenemos un claro ejemplo, Mónica, de la responsabilidad del norte global con lo que pasa en el sur global y en estas situaciones de personas que migran. Bueno, pues ahí son grandes corporaciones, lógicamente, pues internacionales las que están presionando sobre estos países, claro.
Sin duda, y precisamente África es una región que se ha visto esquilmada durante siglos de colonización, esquilmada en sus recursos, pero no solo en sus recursos, en sus poblaciones, en sus estructuras sociales, y todo eso lleva a que sea un continente que tiene un difícil futuro, ¿no? Y una situación compleja cara al futuro, porque lejos la colonización terminó, pero África sigue estando en el punto de mira de los recursos de los países occidentales, con lo cual la injerencia occidental sigue siendo muy presente en África. Y eso hace que la desestabilización social, la desestabilización económica, la desestabilización política hace que haya grandes flujos migratorios y grandes éxodos de refugiados.
Vamos con Mali, Mónica, si te parece, una guerra iniciada allá por el año 2012, pero ¿qué está pasando ahora? ¿Cómo es esa guerra y qué ocurre en el momento actual para que tantas personas estén saliendo de Mali, sobre todo hacia Mauritania y otros países vecinos, que también hablaremos, porque esto es un dato pues que muy a tener en cuenta, que la mayoría de esos movimientos migratorios se producen en el propio territorio africano, es interna de unos países a otros, y que están muchos países también teniendo una presión migratoria muy importante dentro del propio continente. ¿Qué ocurre en Mali?
Bueno, pues Mali lleva ya con un conflicto desde 2012, con una serie de golpes de estados consecutivos, con una junta militar que se apoya en Rusia para luchar contra el integrismo, ¿no? Contra Al-Qaeda, y que están, sobre todo en las zonas más alejadas de las ciudades, este conflicto es el que está provocando matanzas en la población civil. Y, por tanto, la gente está saliendo pues tanto a Mauritania como a Níger, como a Argelia, en un éxodo sin precedentes en el país.
Estamos
hablando de más de 200.000 refugiados malienses en Mauritania, 130.000 en Níger, 40.000 en Burkina y unos 50.000 se estima que han llegado a Argelia sin posibilidades allí de tener ningún tipo de protección internacional, ¿no?
Y hablamos de violaciones de derechos humanos, masacres de civiles, torturas, violaciones. Una situación absolutamente insostenible que hace que estas personas tengan literalmente que irse de de sus casas porque no tienen, vamos, porque la violencia les está pisando los talones. Y todas estas poblaciones limítrofes pues son las que están absorbiendo principalmente, pero bueno, muchos llegan también desde Mauritania, sobre todo por la ruta canaria a las islas. Estas situaciones están recogidas, estas personas que están saliendo de sus países por estas situaciones que nos describes, Mónica, ¿tienen derecho a la protección internacional? ¿Cómo, bueno, pues, ¿cómo se protege a estas personas de lo que huyen?
Pues por supuesto que son personas susceptibles de protección internacional, porque están huyendo como consecuencia de un conflicto y porque tienen temor fundado de poner en riesgo sus vidas. Claro, la protección internacional ahora mismo la están consiguiendo después de jugarse la vida en una embarcación y llegar a Europa, porque Europa y España no tiene habilitadas unas vías seguras para que las personas refugiadas puedan llegar a Europa, y por tanto no les queda otra que subirse en una embarcación y jugarse la vida. Uh-huh. O quedarse en países como Níger, como Burkina Faso, que no se nos olvide, al igual que Mali, están ahora mismo con juntas militares y también en una situación de inestabilidad política terrible, ¿no?
Uh-huh. Esas vías seguras, que son las que desde las organizaciones estáis bueno, pues pidiendo que se habiliten, ¿en qué consistirían? ¿Cómo funcionarían para que no tengan esas personas susceptibles de ser protegidas por la protección internacional que jugarse la vida, sobrevivir y luego ya intentar o lograr solicitar esa protección internacional? ¿Cómo se podría hacer para que no tengan que jugarse la vida por en medio del proceso?
Pues una de las principales vías seguras para que las personas solicitantes puedan llegar es el reasentamiento. Es establecer una política de reasentamiento de refugiados en la que España pueda tener un cupo de acogida de refugiados, por ejemplo, desde Mauritania, mucho más alto del que tiene. Ahora mismo las cuotas que está manejando España no llegan a las 2.000 personas al año en todo el mundo, ¿no?, de reasentamiento. Pues sería evidentemente una de las vías principales para que las personas puedan llegar a Europa y a España en este caso en unas condiciones de seguridad. El reasentamiento supone que España se compromete y gestiona traer a refugiados malienses desde Mauritania.
Uh-huh. Esas vías seguras serían desde los países que están ahora mismo acogiendo a esa migración interna en África, ¿no? En este caso, por ejemplo, Mauritania, porque desde la propia Mali, claro, sería bastante complicado, ¿no?
Claro, no, eso no se puede hacer, pero bueno, hay otras vías como la solicitud de asilo en embajadas, que eso también es una forma de poder acceder al territorio de una manera segura. Podrían realizarse también corredores humanitarios. Hay varios elementos que se puede tener en cuenta a la hora de poder facilitar que las personas lleguen de una manera segura y legal a nuestro país.
¿Creéis desde CEAR que se van a ir dando los pasos hacia esta solución o está lejos?
Bueno, esperamos que así sea. Pensábamos sobre todo que la vía del reasentamiento iba a ser una de las vías que iba a llevar el presidente Sánchez en la gira que ha tenido por Senegal, Mauritania, la pasada semana. No hemos visto que en ese sentido haya habido ningún avance. Han hablado de las migraciones circulares, que bueno, es una salida, otra más de las salidas, pero que creemos que es insuficiente. Esperamos que...
¿En qué consisten, Mónica, estas migraciones circulares exactamente?
Bueno, consiste en invertir en país de origen para la formación de trabajadores, cruzarlo con empresas españolas que necesiten mano de obra y que puedan venir a trabajar durante un periodo de tiempo. Una vez que finalice ese periodo de tiempo, ese trabajo, puedan retornar a sus están obligados a retornar a sus países.
Es que el caso de las temporeras, por ejemplo, ¿no? Que de Huelva
sería,
o de...
Claro, sería algo similar, lo que pasa que sí que parte de un plan de formación en país de origen y luego, pues por supuesto, eso sí, claro, tiene sus límites tanto en número de personas, porque logísticamente no es fácil, como en tiempo.
Claro, que esta solución que puede servir pues para otros casos no tiene la perspectiva de los derechos humanos que estamos bueno pues contemplando aquí, ¿no? Con lo que
claro.
Es el marco
sobre
de la
todo,
protección internacional.
Claro, sobre todo no da salida a personas necesitadas de protección internacional, porque las personas necesitadas de protección internacional lo que necesitan es salir de manera urgente, no a través de programas de formación y trabajo, ¿no? Eso, vale, más aún teniendo en cuenta que muchas de las personas necesitadas de protección internacional son personas vulnerables. Estamos hablando de que muchos son menores, puede haber mujeres, puede haber personas con discapacidad, y realmente esas personas no serían susceptibles de entrar en un programa de migración circular.
Es necesario bueno, pues buscar soluciones desde la perspectiva de los derechos humanos siempre. No se puede perder de vista que las soluciones tienen que ser pues en el marco de esos derechos humanos con los que España y todos bueno, pues los países también de la Unión Europea están comprometidos. Y bueno, pues esperemos que esa solución finalmente llegue de alguna manera, porque bueno, pues es la situación realmente pues es insostenible tal y como es, y la migración pues no va a parar.
No, desde luego que no, y lo más importante es lo que acabas de decir. Realmente no es una cuestión de solidaridad de los estados ni de caridad de los estados, no es un compromiso de los estados. Hay unos instrumentos internacionales que España y los países europeos han firmado y a los que están obligados, que es a la acogida de las personas refugiadas o de las personas que necesitan huir de sus países porque ponen por evitar poner en riesgo sus vidas.
Pues Mónica López, directora general de CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, siempre pendiente de que y vigilante de que esos derechos de las personas migrantes, de las personas refugiadas, pues se respeten. Muchísimas gracias por explicarnos, bueno, pues cómo es en concreto la situación de estos dos países, Senegal y Mali, que por bueno, pues por tristes razones, pues estamos ahora mismo hablando tanto de ellos. Mónica, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por dedicar este rato a las personas refugiadas.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Sabías que la música puede salvar vidas? El próximo viernes 27 de septiembre acude al concierto solidario de música soul que Fundación Recover organiza en la Sala Morocco y contribuye a reducir la desnutrición infantil en África subsahariana. Compra ya tus entradas en Entradium. Y si no puedes acudir, adquiere tu entrada para la Fila Cero.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Ha comenzado un nuevo curso escolar y con él los miedos y la angustia de aquellos niños y niñas que vuelven a un lugar en el que saben que se encontrarán con sus acosadores, con otros niños y niñas que hacen de su día a día una pesadilla. cómo acabar con ese sufrimiento que tiene consecuencias muy graves, cómo tomar conciencia de la realidad de un problema que afecta, según bueno, pues unos últimos estudios de la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid, justo hechos el pasado año, de unos 220.000 víctimas en España. Estos son los datos que recoge este estudio. Seguramente el problema abarca a muchas más. Carmen Cabestany es profesora y una de las mayores expertas en la lucha contra el acoso escolar en nuestro país. Es presidenta de NACE, la Asociación No al Acoso Escolar, autora de un libro del que ya estuvimos con ella comentando aquí, El bullying es cosa de todos. Carmen, bienvenida nuevamente a Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias, Clara.
Bueno, para empezar, Carmen, te quería comentar, bueno, pues una última acción de la asociación bastante reciente, que es el convenio de colaboración con Asperger España, porque hay colectivos de niños y niñas que sufren especialmente el acoso escolar, pues por su condición, por bueno, en este caso, tener trastorno del espectro autista, y sabemos que estos niños y niñas son especialmente vulnerables. ¿Existen estos colectivos? ¿En qué medida, bueno, pues esta colaboración con Asperger España, en qué consiste y cómo va a ser?
Bueno, pues mira, lo primero es decir que NACE, nuestra asociación, es especialmente sensible en estos casos de colectivos vulnerables, y por esa razón tenemos convenio firmado con la mayoría de ellos, ¿no? Y es verdad que los niños con Asperger o con trastorno del espectro autista en general, ¿no? Sufren de manera muy especial el tema del acoso escolar, como también otros colectivos como el LGTBI, altas capacidades, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que nosotros sabemos y que, respondiendo al título de mi libro que tú citabas, ¿no?, de que es cosa de todos, lo que intentamos es que sea cosa de todos, trabajando en red con, precisamente, con estas entidades, con estas asociaciones de estos colectivos.
Bueno, tenemos una nueva oportunidad de hacerlo bien con este inicio del curso. Hablamos de padres, madres, de educadores, de la dirección de los centros escolares, de la sociedad en general. Así que, Carmen, bueno, pues si te parece, vamos a seguir un poco todo lo que los consejos que sabéis que habéis elaborado, ese decálogo contra el acoso escolar, que está publicado además en la página web de NACE, y que es importantísimo tener tener en contexto para evitar un problema tan enorme como es el del acoso escolar. ¿Por dónde empezaríamos, Carmen?
Bueno, pues empezaremos por lo de sentido común, que es que mientras no se nombre el acoso escolar, que es el punto número uno, si no se nombra en los colegios, si no se le da carta de naturaleza, no se reconoce que es un problema, pues no vamos a acabar con él. Así que algo tan sencillo y tan obvio como eso, ese es el punto uno. El punto dos es que hay que recogerlo en los documentos de los centros escolares, que se llaman plan de educativo de centro y plan de acción tutorial, porque en la mayoría de ellos no está recogido como algo importante, como un eje de ese colegio, ¿de acuerdo? Uh-huh. En el tercer lugar, pues podríamos poner la formación para los profesores, porque ningún tutor, ya que hablamos de plan de acción tutorial, que eso es lo que tienen que hacer los tutores en las aulas con los chavales, ningún tutor va a poder abordar el tema del acoso escolar en una tutoría si no ha sido previamente formado.
Claro.
Entonces, claro, no hay nada sobre acoso escolar, siempre lo digo, en magisterio, ni en psicología, ni en pedagogía, ni en lo que llamamos formación permanente del profesorado, que es cuando ya son profesores, tienen que ir haciendo cursos y reciclarse, pero no hay.
Pero no solamente, no solamente en inglés, ¿no? Debería ser...
Exactamente, ni solamente en el tema de informática,
exacto,
las TIC famosas, ni atención a la diversidad, que está muy bien, pero ¿esto qué pasa? ¿Dónde está? Uh-huh. Bueno, pues no, lo tenemos silenciado. Información para los padres también es básico, ¿eh? Porque si no, los padres no saben por dónde van, navegan, no se dan cuenta de que pueden tener al chaval sufriendo acoso. ¿Y por qué? Pues porque no están reconociendo las señales, ¿no? Educación emocional en todas las etapas, pero muy especialmente, o sea, ya en infantil, que es donde empiezan a producirse algunas cosas, donde tienen que aprender a relacionarse bien, etcétera, ¿no? Tema de los protocolos. ¿Qué es un protocolo? Es la investigación que tiene que hacer el centro a la mínima que haya una sospecha de acoso escolar. Pero la mayoría de las directivas evitan abrir ese protocolo. Y nosotros decimos, tal y como están ahora esos protocolos, gracias a Dios que evitan abrirlo. Y la gente se sorprenderá. Pues es muy sencillo. Cuando abren el protocolo, como son juez y parte, como yo me lo guiso, yo me lo como, ellos hacen la investigación y esa investigación muchas veces sale distorsionada, vamos a decir así, sesgada. Por lo tanto, no valen los protocolos, que se entere todo el mundo. Los papás, ojo, no pidáis apertura de protocolo.
¿Y qué se
hoy
hace?
Por hoy, no.
Es importante que sepamos qué hacer como alternativa,
vale,
si
pues,
tenemos este problema encima.
Sería muy largo ahora desarrollarlo, Clara,
¿sí?
Pero que llamen a NACE. Entonces, lo que sí pueden hacer es acumular pruebas, todo por escrito. Si hacen algo, si piden algo por escrito, ir acumulando pruebas, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Porque eso es lo que después servirá para sustanciar otras cosas, sea por la vía administrativa o por la vía judicial.
Esas pruebas tienen que ver con las comunicaciones, entiendo, por escrito,
claro,
que los padres hacen reclamando a la dirección del centro que investigue,
claro,
o que ponga fin a esa situación.
Claro, primero a tutoría, después a factura de estudios, bueno, sí, dirección, etcétera. Todos esos pasos que queden documentados. Al colegio hay que darle una oportunidad, dos, pero ya no más, porque mientras tanto esa criatura sufre. Entonces, a partir de ahí, o yo diría desde el minuto uno por si acaso, todo por escrito, ¿de acuerdo? Otra cosa es que ese escrito lo metamos ya en secretaría, o sea, lo registremos. Ese es un paso más, pero de momento, pues por correo electrónico, si hay notas en la agenda, todo eso, guardarlo. Es importantísimo que los padres sepan que tienen que guardar las pruebas que haya. Bueno, seguimos adelante con el decálogo. Tiene que haber concienciación en todos los sectores sociales. Vuelvo a lo que decíamos del libro. Esto es cosa de todos, por lo tanto, trabajo en red. Si en un hospital ha entrado alguien lleno de cortes o con intento de suicidio o lo que sea, no nos limitemos a
curar esas heridas.
Parte y a curar, exactamente. Se pide permiso a la familia y se informa al centro. Y se le dice, oiga, aquí esto poca broma porque ha entrado de esta manera, ¿de acuerdo? Si llega un tema a fiscalía y ellos no pueden actuar porque tienen que archivar, vamos a suponer, ahora no podemos desarrollar todos los supuestos, pero que informen al colegio y digan, aquí no podemos actuar porque son inimputables, son menores, por lo que sea, pero que sepan ustedes que ha llegado alguien, pues eso, con un tema de bullying que presuntamente tienen ustedes en su colegio. Aparte de esto, campañas como las de la DGT, campañas como las que hay contra la violencia de género. ¿Dónde están las campañas? Esas cifras que habéis dado, con todos mis respetos para la Complutense,
sí,
no son ciertas.
Uh-huh.
En absoluto. ¿Por qué? Porque si en el año 2006 teníamos ya un 26% de la población, y esto es un estudio muy serio y muy bien hecho, es el informe Cisneros, si había un 26%, de verdad, alguien puede decir que ahora estamos en un 6. O sea, no puede ser, y más habiendo incidencia del ciberacoso.
O sea, que tú elevarías sustancialmente,
claro,
esa cifra que...
Por supuesto, de
este
y cualquier
estudio.
Experto.
Uh-huh.
Claro, yo y cualquier experto. Porque tenemos 8,5 millones de chavales, de estudiantes, ¿vale?, en toda España. Si teníamos, contemos un 25%, esto nos lleva ya en aquel momento. Bueno, si hubiera sido, ¿no? Si hubiéramos tenido en aquel momento 8,5 millones, ya tendríamos 2 millones. Pero es que desde entonces ha pasado mucho tiempo y, como digo, hay una incidencia del ciberacoso.
Uh-huh.
Así que, sin querer exagerar, porque nosotros también hemos visto estudios muy exagerados y eso tampoco, ¿no? O cifras, más que estudios, cifras. Pero podemos decir que no, que desde luego estamos como mínimo en esos 2 millones y flaco favor se hace a la causa de los chavales cuando se minimizan estas cifras por la razón que sea, que yo no entro en eso. Bien, entonces, esos estudios los necesitamos para saber Perdón, creo que estábamos en el...
Sí,
en
estábamos el hablando
de las campañas.
De las campañas, sí, de la ausencia de campañas relacionadas con el acoso escolar, pues que debieran ser equiparables a las de, por ejemplo, accidentes de tráfico, ¿no? Que vemos pues todos los años.
Por supuesto, bueno, o debería dárseles incluso mayor importancia, porque son muchos más los niños que sufren, porque no todo es, voy a hablar muy claro, no todo es que se maten. Los hay que te dicen, lo peor no es matarse, es estar muerto en vida.
Bueno, y además vosotros en la Asociación Carmen tenéis bueno, pues una atención también a los problemas de salud mental, incluso al tema del suicidio, que lamentablemente, bueno, pues es que es una de las consecuencias del acoso escolar. Y esto lo vemos, esto sí que lo vemos de cuando en cuando en las noticias. Me imagino que también será lo que aflora en las noticias, estos casos de suicidio, bueno, pues la punta del iceberg, bueno, pues es que lamentablemente la salud mental está totalmente en juego, ¿no? Aquí.
Efectivamente, claro que sí, es que hay un riesgo y te diré, porque hablo con muchos niños como aquel que hice todos los días, la ideación suicida está presente, aunque no la ejecuten, la ideación suicida está presente en muchos, muchos, muchos casos, también cuando son más pequeños, en chavales de 8, de 9 años. Y aprovecho pues para tener un recuerdo muy, muy hondo y muy emotivo para esas criaturas que ya no están, que nos han dejado en estos últimos años, ¿no? Pero ahora sí vamos al punto 10, si te parece, que son los estudios, necesitamos las cifras, queremos cifras. A ver, cifras fidedignas, cifras que se correspondan con la realidad. ¿Por qué? Porque queremos saber cuánto acoso escolar hay de verdad, cuántos suicidios hay, cuántas veces injustamente la víctima se tiene que cambiar de centro, cuántos protocolos salen positivos, que son algo ridículo. O sea, vamos a decir que los negativos son el 90+% en Andalucía, creo que era un 96+.
Esos protocolos que abren, en los que decías, claro, pues que el centro es juez y parte. Y entonces pues el centro pues normalmente pues tampoco quiere llevar esa insignia escarlata, ¿no? Ser un centro en el que hay casos de acoso escolar.
Claro, es que ni el centro ni la inspección, hay que denunciarlo también, ni la inspección, ni la administración educativa en general. O sea, están haciendo dejación de funciones, están dejando a los chavales en indefensión, no están respetando las disposiciones más elementales sobre derechos, en este caso incluso de los menores, la Convención de Derechos del Niño, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy grave lo que estamos diciendo. Muy grave. Entonces, queremos saber eso, qué pasa con los protocolos, porque si queremos acceder a esa cifra, yo se la he preguntado a algún inspector y dice, no tengo el dato. Pues hombre, debería usted tenerlo, porque es muy importante que usted sepa cuántos protocolos salen afirmativos o salen negativos. ¿Me explico? Sí. Queremos saber también cuántas patologías psiquiátricas
están derivadas del acoso.
Sí, exactamente, porque hay chavales que quedan tocados, que van a centros, tú decías, pues así es, a centros de salud mental, cuando no saben qué hacer con ellos en los hospitales. El que tiene suerte es derivado a un centro de salud mental, donde puede estar interno, puede estar en régimen, pues yo que sé, de día o lo que sea, ¿no? Y por desgracia te diré que tampoco lo solucionan, pero bueno, al menos es un parar la emergencia, vamos a decir así. Pero que esto no está resuelto, o sea, no es solamente que no esté resuelto el bullying, es que después cuando llegan a un hospital, yo no quiero ir contra nadie, pero porque no tienen recursos o porque lo que sean, se van a la calle con un ansiolítico, muchas veces.
Sin haber investigado cuál es la causa inicial de toda esa ansiedad, de todo ese malestar, y en la que quizá en muchos casos está el acoso escolar, lógicamente.
Mira, dependerá del facultativo que te toque en ese momento, porque como en todos los campos hay gente que trabaja muy bien y hay otros que no tanto, y hay otros que ni siquiera pueden, pues porque si tienen 5 minutos o no tienen recursos o saben que no pueden
derivarlo... Está fuera de sus posibilidades totalmente.
Efectivamente, ¿no? Entonces, no podemos decir que todo el mundo actúa mal, pero yo sí te puedo decir pues que me he tenido que poner en contacto con un hospital porque la madre te llama a las 12 de la noche o la 1 desesperada diciendo la han mandado a la calle con un ansiolítico, esto era un intento de suicidio. Entonces llamar al hospital y el hospital decirte no, es que no puedo hacer nada más. Por eso digo, no, a ver, no es tirar contra este ni contra el otro, pero es que esto tenemos que resolverlo de manera urgente, que son nuestros niños. Y hay que hacer algo, y lo tenemos que hacer entre todos. Por eso agradezco esta entrevista también, pero siempre os pido, por favor, no esperéis a que se mate uno, o a que sea a principios de curso, o a que sea el Día Internacional contra el Bullying, porque cada día hay un montón de chavalitos sufriendo.
Pues hay que saberlo, y también deben saber las familias de estos niños que bueno pues no quieren volver a clase, no quieren ir a las aulas, que quizás pues han estado desconectados durante el verano, afortunadamente, porque a lo mejor son muy pequeños para tener un teléfono móvil, de ese ciberacoso, pero llega este momento de volver al colegio y bueno pues comienza de nuevo la pesadilla que está. La Asociación No al Acoso Escolar nace para echarles una mano y también bueno, pues todo este compromiso que debemos tomar. La sociedad entera afecta a muchísimos niños y niñas, bueno, pues en torno podrían ser muchos más de 2 millones, que es un poco lo que estábamos estimando, Carmen, los que sufren esta auténtica pesadilla que tiene unas consecuencias gravísimas para ellos y ellas. Carmen Cavestani.
Perdóname que diga una cosita nada más, Clara.
Sí.
Yo ruego encarecidamente a los padres, por un lado, que se den cuenta, si quieres damos muy brevemente las señales para detectar, pero sobre todo a los profesores, sí, que se lo tomen muy, muy en serio y que cuando vean, sospechen, ya no que vean porque no se ve, pero cuando sospechen que pueda haber algo, que inmediatamente actúen y actúen bien, ¿de acuerdo? Y que si no tienen formación, porque es verdad que no la tienen, pero aunque sea, yo que sé, por internet o que entren en nuestra página, que intenten formarse. ¿Damos las señales muy rápidamente?
Pero muy rápidamente, Carmen.
Vale, son tres Cs. La C del cuerpo, el cuerpo del niño acosado, encogido, hombros hacia adentro, arrastra los pies. La C de cambios, de pronto baja las notas, se vuelve irritable. Vemos que a lo mejor tiene algún... pierde el material, ¿no? Llega a casa sin material. Cambios de amigos, cambios de itinerario, todo esto nos da una idea. Y la C de campanas, hacer pellas, hacer novillos, no quiere ir al colegio y o bien lo expresa o no lo expresa, pero si son adolescentes se quedan por el camino.
Pues
lo he dicho muy rapidito.
Muy atentos a esas tres Cs y toda la información muy exhaustiva, bueno, pues porque saben muy bien de lo que están hablando. En la Asociación No al Acoso Escolar nace Carmen Cavestani. Muchísimas gracias por estar de nuevo en nuestro programa.
Gracias a vosotros, un placer. The memories that kept us here through the years have gone on the run. My wounded knees have begun to bleed like never before. Though I'm in disguise, I'm your biggest alibi.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Quienes hayan pasado buena parte del verano en Madrid capital habrán sentido ese calor intenso que ni siquiera cuando el sol se pone por la noche parece bajar, porque queda retenido en el asfalto, en las fachadas de los edificios y que no da respiro. Es el efecto isla de calor. El cambio climático hace evidentes los problemas de planificación de las ciudades para paliar los efectos de las altas temperaturas, y por eso hoy hemos invitado a Elvira Jiménez, responsable de la campaña de adaptación de municipios al cambio climático de Greenpeace. Elvira, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, para hablar de este tema tan importante, que lo es ya a día de hoy, a 2024, pero que lo va a ser cada vez más, pues porque el cambio climático no para. ¿Qué es exactamente este efecto isla de calor, Elvira?
Pues el efecto de isla de calor urbana es pues una característica, ¿no?, que se da en los espacios edificados, ¿no?, en el que la mezcla pues de los materiales, sobre todo pues del asfalto, del hormigón, son materiales que absorben mucho calor, la composición también de los edificios, su altura, pues todo eso hace que el calor vaya quedando atrapado, que se vaya absorbiendo y luego pues se libere en cuanto empieza a caer el sol, ¿no? Se empieza a liberar todo ese calor, por lo tanto la temperatura mínima realmente no desciende tanto como debería por efecto pues de eso, de la acumulación de esos materiales, bueno, y también del tráfico y por ejemplo de los elementos de climatización que también añaden como más calor todavía a las calles en las zonas urbanas.
Tenemos bueno, poniendo un poco el ejemplo de Madrid, en el centro urbano se han hecho mediciones en las que se presentan temperaturas de hasta 8 grados por encima de, por ejemplo, una zona como la Casa de Campo, pues una gran extensión verde que está muy cerquita de ese centro urbano. Ahí ya, con la presencia de los árboles, pues la temperatura baja muchísimo, porque estamos hablando de 8 grados en verano, que es una auténtica barbaridad. En otras ciudades, por ejemplo, en Bombay la diferencia es más pequeña, 7 grados, Nueva York o Londres solamente 4,5 grados. En el caso de Madrid vemos una diferencia pues bastante grande de esas zonas que nos estabas describiendo, pues como cementadas, con mucho asfalto, con mucha escasez de zonas verdes. Estas ciudades que tienen este efecto tan potente de isla de calor urbana, ¿qué fallas tienen en su concepto, en su diseño?
Pues generalmente ya has apuntado bastante a ello, ¿no? Pues es tener una configuración no urbana en la que se ha dado prioridad pues sobre todo al uso, por ejemplo, del vehículo privado, quitando espacios abiertos, espacios peatonales, una edificación pues muy intensa y sobre todo pues el uso de este tipo de materiales. Y entonces todo eso se traduce pues que es una superficie muy artificial, al contrario de lo que precisamente por los datos que acabas de decir, ¿no?, de que lo que apunta que precisamente cuando estamos utilizando elementos naturales, elementos de vegetación, lo que hace es mitigar esa temperatura. Entonces cuando son ausentes y encima pues tenemos esa edificación muy muy densa, ¿no?, y muy con mucho entramado, pues es cuando tenemos este efecto, ¿no? Y es lo que suele caracterizar a las zonas o los barrios, ¿no?, que en los que aparece este efecto en las ciudades.
Elvira, si tuvieras que replantear una ciudad, pues como puede ser Madrid o cualquier otra ciudad que tenga, que presente, bueno, pues estos problemas, ¿no?, para combatir el calor, las altas temperaturas. Si tuvieras, ahora mismo la libertad para tomar decisiones, ¿cuáles serían en el replanteamiento de esta adaptación de ciudades como estas? ¿Qué cosas se podrían hacer? peatonalizaciones, planificación de zonas verdes. ¿Cuántos elementos se puede jugar con ellos?
Pues hay que hacer una configuración de distintos elementos, de distintas piezas que juegan su papel. Como decía, pues peatonalizar y abrir zonas para que deje de entrar pues tantos vehículos de uso privado, que eso contribuye al efecto isla de calor, ¿no? Aparte, por supuesto, de la calidad del aire y todo, ¿no? Entonces, peatonalizar zonas, como por ejemplo lo que se está haciendo en Barcelona, ¿no? Con las superillas, estas grandes manzanas que quedan delimitadas y todo el interior de esa manzana, pues ya es todo zona vecinal, zona peatonal, a la que solo se puede acceder en vehículos si eres residente, ¿no? Pues ese tipo de iniciativas van en la transición hacia ese tipo de ciudad más amigable para las personas, ¿no? En la que el coche ya no es el protagonista, sino que son las personas. Y luego, por supuesto, pues en todas ellas tenemos que ir aumentando la cobertura verde, no solamente en forma de espacios o de parques, ¿no? Sino también pues con azoteas, con fachadas verdes, se pueden poner distintos elementos que al final lo que hacen es que toda la ciudad no vaya estando salpicada de verde, para que no tengas que ir a zonas concretas, ¿no? Pues tener, por ejemplo, una zona con una isla de calor muy acentuada, que a no ser que te desplaces pues a un parque, ¿no? Pues hablando de Madrid, ¿no? Pues o me voy al Retiro, o me voy a la Casa de Campo o al Parque del Oeste, pero en el resto de las calles estoy fatal y me muero, ¿no? Entonces se trata de intentar evitar esas situaciones, pues salpicando la ciudad de verde, y que de hecho pues hay datos que apuntan a que con un 30% de cobertura vegetal en los barrios pues se podrían disminuir hasta en un tercio, ¿no?, las muertes pues que se atribuyen al efecto isla de calor. Por lo tanto, es un elemento por el que desde luego se debe de ir apostando cada vez más, en lugar de disminuirlo, ¿no? En lugar de, como estamos viendo también en muchos sitios y también en la ciudad de Madrid, ¿no?, que se está precisamente eliminando arbolado urbano del centro, ¿no? Y eso está yendo totalmente en la dirección equivocada.
Bueno, has apuntado al número de muertes, y es que en Europa más del 4% de la mortalidad durante la temporada estival en las ciudades se atribuye a las islas de calor urbano, a este fenómeno, bueno, pues de las temperaturas más altas en los lugares donde menos vegetación hay y más asfalto. Al margen de que haya patologías previas, vemos unas proyecciones de la mortalidad, ¿no?, como efecto de las altas temperaturas y del cambio climático, que hay que tener en consideración. Esto va a ir a más.
Sí, claro, por supuesto, en todo el contexto que tenemos ahora mismo de emergencia climática, hay que mirar pues con la vista a corto, medio y a largo plazo, ¿no? Y ahora mismo pues las olas de calor que estamos viviendo, con sus distintas variaciones en los distintos años, este año no ha sido igual que el año pasado, ¿no?, que 2022, pero eso no quiere decir, o 2023, pero eso no quiere decir, ¿no?, que la tendencia haya descendido, ¿no? La tendencia es en aumento, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, y como decimos siempre, y bueno, y las personas expertas que en salud que se dedican a este tema, pues estamos hablando de que las olas de calor ya no solamente una cuestión del cambio climático como tal, sino que también es una cuestión de salud pública, y entonces hay que legislar y hay que adecuar las ciudades teniendo esto en mente. Por ejemplo, en la ciudad de Madrid, pues solo el año pasado se dieron más de 800 fallecimientos atribuibles al calor. Este verano, pues los datos están apuntando que están en torno a las 500 muertes, ¿no?, atribuibles al calor, y son datos que desde luego no podemos obviar, y para eso hay que adaptar a las ciudades, para no solo por una cuestión ambiental, sino para proteger la salud de las personas.
Bueno, España lidera el aumento de muertes por calor en Europa, es lógico también por nuestra situación geográfica, pero también por ello deberíamos emprender esta adaptación lo antes posible, mucho más rápido que nuestros vecinos más al norte.
Sí, y bueno, hay distintas opciones que se pueden adecuar, ¿no? Algunas requieren de intervenciones más a largo plazo, ¿no? Sobre todo algunas que requieren pues cambios en el diseño urbano, cuando estamos hablando de reacondicionar viviendas, ¿no?, y edificaciones, pero hay otras como, por ejemplo, los refugios climáticos, que es una iniciativa que ya están apostando, por la que ya están apostando muchas ciudades, ¿no?, que es de habilitar espacios públicos de interior o de exterior donde puedan ir las personas pues más vulnerables y que no encuentran ese alivio, ¿no?, en sus propias viviendas. y es una iniciativa pues que es relativamente fácil de implementar a nivel municipal, ya que es habilitar espacios públicos que ya existen con unas determinadas características, ¿no?, de confort térmico, de que haya puntos de hidratación y de descanso, y que, bueno, pues que... Por ejemplo, en el caso, otra vez volviendo, ya que estamos hablando de Madrid, en el caso de la ciudad de Madrid, pues no es una estrategia que se esté implementando por parte del ayuntamiento, ¿no? No se ha considerado todavía necesaria. Entonces, bueno, pues todo este tipo de medidas o de no medidas que se están tomando, pues denotan un poco la voluntad que hay para actuar contra el cambio climático, ser conscientes del riesgo que hay y proteger a la población, que en cualquier caso debería ser una prioridad.
La idea sería abrir espacios como, por ejemplo, pues polideportivos, o bibliotecas o colegios, incluso algunos de estos equipamientos, ¿no?, pues para que personas que no tienen unas condiciones climáticas adecuadas en su casa puedan pasar las horas centrales del día.
Sí, y es muy importante también tener en cuenta que estos espacios tienen que ser gratuitos, ¿no? Porque hay veces que se habla de un refugio climático y se dice, bueno, pues que alguien se puede ir al cine o a un museo y, bueno, pues esos son espacios, o un centro comercial, ¿no? Y son
previo pago, claro.
Claro, hay que pagar, hay que consumir, por mucho que se reduzca el precio, y la idea no es esa, es que tiene que ser un espacio donde una persona puede pasar tranquilamente, a lo mejor, pues 5 horas, ¿no?, las horas más calurosas del día, sin tener que haber hecho ningún tipo de abono económico, ¿no? Entonces, por eso es importante también que las iniciativas que se tomen, ¿no?, igual que pues la plantación de árboles, ¿no?, pues los números pueden, las cifras pueden ser muy grandes, pero si se están quitando árboles del centro urbano y se están plantando todos en la periferia y no se están manteniendo, pues está perdiendo su impacto, ¿no? Entonces, es importante que las medidas no solo queden bien a modo de anunciarlas, ¿no?, y de cómo se hacen, sino cómo se implementan, para que realmente tengan el impacto que necesitan.
Bueno, y que los árboles tardan en crecer y en dar sombra también.
Por supuesto.
Eso es algo que parece un detalle menor, pero es así.
Sí, que replantarlos no siempre garantiza su supervivencia. Entonces, a veces se dice, no, pero hemos quitado árboles de esta zona céntrica y los hemos llevado a este otro espacio. Pero bueno, es otro espacio, está alejado, entonces ya esa zona queda desprovista de la cobertura que tenía, y luego, pues eso, si son ejemplares nuevos o son ejemplares replantados, todo eso pues tarda un tiempo y hay que mantenerlos, y muchos de los replantados, de hecho, no sobreviven. Entonces, a veces hay que mirar un poco con ver esas afirmaciones para ver luego realmente si está siendo efectiva la política, en este caso, por ejemplo, de árboles que se está llevando a cabo.
Elvira, ¿hay algún ejemplo de alguna ciudad? Nos mencionabas también el caso de Barcelona. ¿Alguna otra ciudad que lo esté haciendo bien, que esté haciendo esa adaptación pues con inteligencia, con previsión?
Bueno, pues hay varias ciudades, bueno, por supuesto, los pioneros, como sucede con muchas estas cosas, en nivel de adaptación de cambio climático, de hecho han sido algunas ciudades del norte, como por ejemplo la ciudad de Copenhague, que tuvo un plan de adaptación pionero ya en 2011 debido a unas inundaciones, ¿no?, que tuvo muy elevadas, y ya pues eso le llevó a tener un plan de adaptación. Hoy en día, pues por ejemplo en España encontramos eso, pues unos planes, nosotros hemos hecho un análisis, ¿no?, tenemos un informe en el que hemos analizado los planes de 15 capitales de provincia, y bueno, pues las que más destacan por tener esos planes más, por lo menos en su planteamiento más completos, pues estarían pues la ciudad de Barcelona, o por ejemplo también la ciudad de Zaragoza o de Bilbao, porque están integrando, todos tienen por supuesto cosas que mejorar y hay que ver el nivel de implementación, pero están integrando correctamente un poco pues esa visión sistémica de transformación de la ciudad, ¿no?, que es de añadir más elementos verdes, también un carácter social que es muy importante para no acrecentar la desigualdad que hay en la adaptación al cambio climático. Porque aquí estamos viendo, por ejemplo, con las muertes que se dan por calor, pues que la vulnerabilidad no solo depende de las enfermedades preexistentes, que es un factor importante, sino también pues que cómo es tu vivienda, cómo es tu barrio, los barrios con menos renta suelen tener menos espacios verdes, la gente que trabaja al exterior pues suelen ser empleos más precarios, que también pues están más expuestos. Entonces hay una serie de factores también socioeconómicos que influyen en la adaptación, y eso es importante tenerlo en cuenta también en todos estos planes, ¿no?, para que se conjuguen las distintas medidas, se prioricen zonas de actuación y realmente la adaptación pues llegue a todas las personas, ¿no?, y que sea justa, no que acreciente la desigualdad.
Claro, tenemos que recordar que la pobreza energética no solamente es no poder poner la calefacción, sino también lo que tiene que ver con la adaptación al calor, con las condiciones climáticas de para evitar pues el calor en verano. En el caso de Barcelona ya nos has comentado un poquito lo que habían hecho con esas zonas de peatonalización también. En el caso de otras ciudades que nos has comentado, como por ejemplo Zaragoza, ¿qué iniciativas se pueden destacar?
Pues en el caso de Zaragoza también tenemos, por ejemplo, pues esa red incipiente, ¿no? Todavía no está implementada del todo, de refugios climáticos, ¿no? Y también pues están, por lo menos en lo que es el planteamiento inicial del plan, pues la recuperación también de algunos de los espacios verdes de la ciudad, ¿no? Que es importante, ¿no? También renaturalizar y conservar lo que ya tenemos. Ya ha quedado bastante patente, por ejemplo, en el caso de Madrid, cuál ha sido el beneficio, ¿no?, de haber renaturalizado toda el área del Manzanares, ¿no? Ha quedado más que evidente que cuando a la naturaleza se le da espacio para respirar, pues ella misma toma su curso, ¿no? Entonces, también ese tipo de actuaciones que están llevando, por ejemplo, en la ciudad de Zaragoza, pues son importantes y también está haciendo, bueno, y de hecho se puede hacer por la web, y es algo que están haciendo otras ciudades, que es también un mapeo, ¿no?, de dónde se dan esos puntos de mayor calor y conjugándolo con esos factores socioeconómicos, ¿no?, de factores de dónde está la población de mayor edad, dónde hay menores rentas. Entonces, el hecho de hacer esta cartografía también del municipio ayuda luego a identificar esas zonas prioritarias, ¿no? Y eso pues es algo que, aunque parece obvio, no lo están haciendo todos los municipios, ¿no? Y puede dar lugar a implementar o a diseñar acciones que luego pues no están siendo ejecutadas en los puntos donde son más necesarias. Entonces, eso es un ejemplo también de un previo, ¿no?, que también es necesario hacer y que se está haciendo en ese caso.
Pues la adaptación a los municipios, a las ciudades, al cambio climático, pues hay que hacerla antes o después. Esperemos que mejor que sea antes, que llegue pronto y a tiempo. Elvira Jiménez, responsable de la campaña de adaptación de municipios al cambio climático de Greenpeace. Muchísimas gracias por explicarnos en qué consiste.
Muchas gracias a vosotros.
Just remember to be brave, and in the moments you're afraid, it's that fear. Hola, soy Nacho Paunero, presidente de la productora de animales El Refugio, y os quiero presentar el proyecto Amparo, que fijaros nace porque una pareja de personas que estaban en unas condiciones pues terribles, sin vivienda, pues en la calle, deciden acercarse a nosotros y pedirnos ayuda porque no conseguían acceso a los albergues del Ayuntamiento de Madrid. Que existen plazas para estas personas, lo que ocurre es que los vericuetos para conseguir llegar a esas plazas son tremendos, y de hecho en este caso no se ha podido, y por eso nace el proyecto Amparo. Nosotros hacemos cargo de Niña, una perrita que llevaba 16 años, fijaros, con estas personas, y ahora pues ya está con nosotros. Y también tengo que daros una gran alegría, porque Niña es la primera perrita que se adopta en el proyecto Amparo, porque ya ha sido adoptada. Y fijaros, nosotros desde el refugio, pues la realidad es que todas las adopciones son muy emotivas, pero la adopción de la perrita Niña lo ha sido especialmente. Ahora mismo tenemos sentimientos enfrentados. Siempre me conforta saber que estás aportando ayuda en una situación tan sumamente delicada como la que estaba viviendo Niña con su anterior familia. Pero por otra parte, pues sentimos que es muy injusto que hayan tenido que separarse de su pequeña, con la que han compartido 16 años de vida, que no es poco. Y todo esto lo han hecho para poder eludir el peligro que suponía para los tres continuar durmiendo en la calle. ¿Qué pensamos desde el refugio? Que sería mucho mejor y más fácil que el Ayuntamiento de Madrid diese acceso real, que ahora mismo no es así, a los albergues municipales, a las personas sin hogar que conviven con animales. Esperamos y deseamos que esta realidad cambie y no sea necesario el proyecto Amparo, que siga funcionando, porque esto nos haría muy felices y pues a nosotros y a mucha gente.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Javier López. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana. Lips filled with words you never speak.
to say if you're still.